Hoy vamos a continuar con la serie que esta es nuestra cuarta parte, que se llama La Tormenta que se Acerca. Y vamos a orar porque yo creo que Dios tiene algo para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Padre, en el nombre de Jesús, hoy disponemos nuestro corazón. Espíritu Santo, yo pido que tú nos hables, que tú nos retes, Señor, que tu palabra traiga convicción, traiga luz a nuestra vida. Haz una obra preciosa, Padre, en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Comenzamos esta serie, como descansamos la semana pasada, te voy a dar un repaso donde vamos. ¿Estamos bien? Estamos viendo Primera de Reyes, capítulo 16, el final, 17, 18, 19 y hasta Segunda de Reyes vamos a llegar, capítulo 2. Esta serie se llama La Tormenta que se Acerca. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos ver, discernir, conocer lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que si lo podemos poner en palabras quizá poéticas, es una tormenta social, espiritual, cultural que está cada vez más acercándose a nosotros. Estamos viendo el inicio de algo que sucedió en Europa, que sucedió en Canadá, que está sucediendo en Estados Unidos. Entonces, mi reto como pastor es que nosotros como iglesia podamos ver la tormenta, ver, estar conscientes que hay una tormenta, que podamos entenderla, qué es, por qué está sucediendo, qué es lo que está sucediendo, y que tengamos el coraje y la convicción para enfrentar esta tormenta. Esa es la tormenta que se acerca. Hemos visto términos como el término secularización. ¿Qué quiere decir secularización? Me va a aparecer, si me ayudan los de las slides, no sé por qué no los están poniendo. Secularización. ¿Qué es secularización? Es el desplazamiento del cristianismo, de nuestra cultura y nuestra sociedad. Secularizar es decir Dios como que ya no cabes en nuestra cultura, y poco a poco se ha ido desplazando. No es un movimiento de sacar algo, ha sido algo que ahí sutilmente va sucediendo y se va sacando. Hoy tú lo puedes ver en nuestra sociedad. Se está sacando a Dios de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Es algo que ya estamos viviendo. Un segundo término que está utilizando estos espíritus satánicos para esta secularización es lo que se conoce como sincretismo. Di conmigo sincretismo. Acuérdate de la palabra cretino y le pones sin, ¿sí? Sincretismo. ¿Qué quiere decir sincretismo? Es tratar de juntar, tratar de reconciliar lo que Dios quiere con lo que Él prohíbe, lo que Él ama con lo que Él aborrece. Es tratar de decir, no, es que puede existir Dios y esta nueva manera de vivir. Puede existir Dios y que tú actúes de esta manera. Es algo sutil que sucede y que empieza a decirnos, puede haber coexistencia en lo que Dios aborrece y lo que Dios ama. Hemos visto que Pablo nos enseña dónde es nuestra lucha. Nuestra lucha no es con personas. Dios no nos llamó a insultar o a pararnos enfrente de personas y decirles, ¿sabes qué estás? No, Dios no nos llamó a eso. Dice Pablo en Efesios 6:12, inspirado por el Espíritu Santo, dice, nuestra lucha no es, di conmigo, no es. No es contra personas, no es contra seres humanos. Deja que el Espíritu Santo te hable. Nuestra lucha no es contra personas, tu lucha no es contra tu esposa o tus hijos, no es contra personas que creen de cierta manera o que nos atacan. Dice Pablo, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Con esto como base empezamos a ver la historia de Elías, Acab y Jezabel. ¿Recuerdan? Elías, Acab y Jezabel son estos personajes utilizados por Satanás, dominados por Satanás, espíritus demoníacos obrando a través de ellos, de una manera que se combinaban increíblemente. Acab, un hombre pasivo, un hombre irresponsable. Jezabel, una mujer controladora, manipuladora. Y vemos cómo estos espíritus demoníacos controlaban al rey y la reina, Acab y Jezabel. Pero vemos cómo se enfrenta y Dios dice hasta aquí, después de 5 generaciones de maldad, Dios levanta a este profeta que no le tenía miedo a nada, llamado Elías, y él estaba lleno de otro espíritu, pero era el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y Elías era claro, era directo y era asertivo. Y vemos esta dinámica, cómo Elías de repente llega ante el rey y le dice, se acabó, acaba, no va a llover en la tierra. Y como quien dice, lanza una amenaza y luego se va. Y hablamos de la palabra tolerancia, porque a veces creemos que Dios es tolerante y tendemos a confundir tolerancia con paciencia. Tolerancia no tiene fin, paciencia se termina, ¿cierto o falso? Dios es paciente con nuestro pecado, no tolerante. Cuando la paciencia de Dios termina, lo que llega es el juicio. Y la Biblia es clara. Entonces, en el Apocalipsis 2:20, en el Nuevo Testamento, encontramos estas palabras de Dios. Dice, sin embargo, tengo en tu contra, hablándole a una iglesia, a la iglesia de Tiatira, tengo en tu contra que toleras, di conmigo, toleras. Toleras a Jezabel, esa mujer que se dice profetiza. Con sus enseñanzas engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Vemos que Dios odia el espíritu de Jezabel y el de Acab. Me llama mucho la atención que dice de Acab que era el peor rey que había tenido Israel y los otros habían sido terribles. Pero luego parece una contradicción, porque ¿cómo puede ser el peor rey si era pasivo? Ponte a pensar. No hacía nada. Era irresponsable. Pero Dios en su palabra dice que era el peor rey de todos. Porque la pasividad destruye a la sociedad y a tu familia. No podemos permanecer de esa manera. Entonces, la tercera semana vimos cómo enfrentamos esa tormenta. Vemos que después de Elías profetizar contra profetizar la sequía, Dios lo manda al arroyo de Querit. ¿Lo recuerdan? Lo manda al arroyo de Querit, que quiere decir separación. Y ahí Dios lo separó de todo y lo preparó para lo que venía. En otras palabras, le enseñó a Elías que él podía confiar en Dios, que él iba a ser su proveedor, que él iba a estar con él. Porque a veces en el desierto, en la soledad, en la necesidad, es cuando Dios se muestra más fuerte. Así que esto debe de llenarnos de alegría. ¿Cuál fue el llamado a Elías? Adorar y volver a conectar con Dios. Llegamos hasta aquí ahora, Primera de Reyes, vamos a estar viendo Primera de Reyes del 18, del 20 al 40. Hoy te quiero hablar de tronos. Cuando escuchamos la palabra tronos, Regularmente tendemos a pensar en culturas antiguas, en películas, donde había un rey que se sentaba en este lugar alto, en una silla majestuosa, y se sentaba y tenía una corona. Tenía una corona sobre su cabeza que significaba ese trono, y esa corona significaba que ese rey tenía autoridad, ¿cierto o falso? Era la autoridad, todo lo que él tenía dentro de él, esa corona, ese asiento, todo lo que lo rodeaba, su capa, nos hacía ver que esa persona tenía autoridad. Eran personas que reinaban, que gobernaban sobre el pueblo. Entonces, hablar de un trono es hablar de poder. Yo lo quiero ver así, quiero que lo veamos así para esta serie. El trono era como la fuente de poder de un rey. El trono era la fuente de poder para la persona en autoridad, el rey o la reina. En lo espiritual vemos muchas veces en Apocalipsis, en el Antiguo Testamento, varias veces en el Nuevo Testamento, vemos mencionado el trono de Dios y que Dios está sentado en el trono. De hecho, hace momento cantábamos algo respecto a eso. Habla de Jesús sentado en el trono, coronado. Vemos las profecías de Isaías, vi al Señor sentado sobre, ¿recuerdan todo esto? Porque en lo espiritual, un trono representa ¿qué? Autoridad y poder. Autoridad y poder. De hecho, en Isaías 14, Isaías escribe acerca del trono de Dios. Isaías 14 nos habla de la rebelión de un ángel, de un arcángel llamado, ¿cómo se llamaba? Lucero. Isaías 14, 13 y 14 dice así, hablando de Lucero: decías en tu corazón, Lucero, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de la reunión, subiré a la cresta de las más altas nubes. Y dice Lucero, seré semejante al Altísimo. Aquí podemos ver que el trono, hablando espiritualmente, tiene dos características. La primera es que ese trono representa autoridad, poder y gobierno. En el trono que está hablando representa poder, autoridad y gobierno. ¿Qué es esto? Que tiene el poder de reinar sobre todo lo que él reina. La segunda cosa que vemos es que el trono era un lugar alto. Vemos que Lucero decía, voy a ir más alto. Porque esa es la idea del trono. El trono era un lugar alto. Mantén todo esto en mente porque lo vamos a ver ahorita en la historia de Elías. Podemos ver que desde el principio existe el trono de Dios. Amén. Desde el principio, Él está sentado ahí, gobernando sobre todo. Y vemos este ángel Lucero que quiso ser como Dios, quiso ser más alto que Dios. En otras palabras, fíjate bien lo que sucedió en el corazón de Lucero. No quiso someterse a la autoridad de Dios ni servirlo. ¿Qué es lo que sucedió en el corazón de Lucero? Permitió que se levantara dos cosas: rebeldía, tuvo un corazón rebelde, y número dos, tuvo un corazón que quiso independizarse de Dios. El corazón rebelde y el anhelo por independizarse lo hizo anhelar su propio trono. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces quiso hacer su trono más alto que el de Dios, lo cual nos lleva a una conclusión: el corazón de lo demoníaco yace o descansa en la rebeldía contra Dios. Pon mucha atención. Si tú quieres identificar algo demoníaco, si es algo que es que se levanta en rebeldía en contra de Dios y el deseo de no depender de Dios, de ser independiente a Dios. Ese es el corazón de lo demoníaco. Es el corazón que había en Lucero y es el corazón de lo que estamos viendo hoy en la cultura. Una cultura que dice Dios ya no es necesario. Dios es para viejitos. ¿Cuántos viejitos hay aquí? Yo no. Bueno, para ustedes los que son viejitos y para... Pero si no nos están diciendo, no, está pasado de moda. Cualquier persona que se revela a la autoridad de Dios con hechos, palabras o actitudes y anhela una vida independiente a Dios, su raíz es satánica. Fíjate lo que sigue diciendo Isaías, leímos 13 y 14, vamos a leer 15. Dice, pero en realidad has bajado al reino de la muerte, a lo más hondo del abismo. Pon mucha atención. Satanás quería subir más alto que Dios, quería estar en un lugar alto, quería gobernar y ser semejante a Dios, pero ¿qué le sucedió? Fue aventado a lo más bajo y dice, ahí puso su reino de muerte. Lo cual quiere decir que Dios tiene un trono alto y sublime, como dice el libro de Isaías. Pero Satanás tiene un trono en el abismo. ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros como seres humanos, pónganme la imagen primera. Nosotros como seres humanos vivimos entre estos dos tronos. Pon mucha atención a esto. Tú y yo vivimos en medio del trono de Dios, reinando por encima de todo, y el trono de las tinieblas. Ahí vivimos nosotros. Primera de Reyes 22, 19 dice, vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Vuélvanme a ponerla ahí, déjenme esa imagen. Como seres humanos vivimos entre esos dos tronos. Decidimos qué hacer con la autoridad que Dios nos dio. Está el trono del cielo de Dios y el trono del infierno. Y en medio está toda la autoridad que Dios nos ha dado. Está la autoridad de gobierno en las naciones. Está la autoridad en la economía. Hay diferentes niveles de autoridad, pero también hay autoridad de nosotros como personas. Dios nos ha dado autoridad al hacernos a la imagen y semejanza de Dios. Dios nos puso autoridad desde Adán y Eva. Dios le dijo al hombre y a la mujer, gobierna sobre toda la creación. Dios puso autoridad en el hombre, entonces... Es algo así. Podemos ver esto. Hay algunos tronos terrenales, como te decía ahorita, las naciones son una fuente de autoridad. Y un gobernante decide ante qué trono, de qué trono se pone debajo de él. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador diariamente toma una decisión como persona en autoridad. Joe Biden en Estados Unidos, cada persona en gobierno, aún nuestro presidente, aquí en Ciudad Juárez, toman una decisión diaria. Van a estar bajo la autoridad del cielo, bajo la autoridad de Dios, o van a estar bajo la autoridad del infierno. Esa es la decisión que ellos toman. Líderes nacionales, líderes políticos, senadores. Por eso la Biblia dice que oremos por ellos. No dice que los insultemos. Dice que oremos. ¿Por qué? Porque ellos diariamente, con la autoridad que ellos tienen, deciden si estar bajo la autoridad del cielo o bajo la autoridad del infierno. Gobiernos, todos toman esa decisión. Pero también hay otros gobiernos, quizá más pequeños, con menos influencia que un gobierno, como es la educación. Tú y yo sabemos bajo qué reino está la educación en nuestro país. Tratando de meter ideologías, sacando a Dios, metiendo otras cosas. Es claro que la educación en nuestro país está postrada no al reino de Dios. Otro, el entretenimiento. El entretenimiento es otra autoridad. ¿Hacia dónde va? ¿Qué clase de películas hay en el mercado? No sé si te has dado cuenta, pero no hay serie, no hay película que no meta la igualdad de género, la homosexualidad. No hay, aún de niños. Lo cual nos habla hacia qué lado el reino, los que tienen autoridad en el entretenimiento, se están postrando o están adquiriendo su autoridad. La cultura, la economía, todo es lo mismo. Pero si vamos a otra autoridad, más en las familias. Papá, mamá, que estás aquí, tú también tienes autoridad. Y cada papá y mamá decide diariamente bajo qué autoridad se rinde. Cada papá y mamá que está aquí decide bajo qué autoridad se rinde. Yo me pongo bajo la autoridad de Dios y sigo lo que Dios me manda, o me pongo bajo la autoridad del infierno y de Satanás y sigo lo que esa autoridad me manda. No hay de otra. No hay de otra. Todos los días en la tierra hay una batalla en cada autoridad que está en la tierra. Y la definición es esta: traigo el cielo a mi área de influencia. Vamos a hablar de la familia. ¿Cuántos papás y mamás hay aquí? Levanten su mano. ¿Cuántos hermanos mayores hay aquí? Levanten su mano. ¿Cuántos estudiantes hay aquí? Levanten su mano. Ok, les estoy hablando a todos ustedes. ¿Está bien? Todos los días tú decides si traes el cielo al área de autoridad que Dios te puso o si traes el infierno. Así de poderoso es esto. Todos los días, papá y mamá, tú decides si traes el infierno a tu casa o si traes el cielo a tu casa. Hay una batalla en las naciones, países y gobiernos. Pónganme de nuevo la imagen otra. Hay una batalla sobre quién se van a postrar. Hay una batalla en la educación, en el entretenimiento, en la cultura. Pero sabes, todo comienza con la batalla en tu familia, en tu matrimonio. ¿Nos ponemos bajo el trono de Satanás o el de Dios? Son decisiones que tomamos a veces automáticamente, al decidir sin tomar en cuenta a Dios, al decidir y actuar sin pensar en el efecto que va a tener sobre mi familia cada decisión que yo tomo, aunque nadie la conozca, aunque nadie la sepa, aunque esté en lo oculto. Cada día un líder terrenal decide qué reino trae a su área de influencia, ante qué trono se inclina y adora. Y mira, ponme atención. Como mexicanos, hemos llevado consecuencias por decisiones que tomaron nuestros gobernantes, ¿cierto o falso? Tú no puedes hacer nada con las decisiones que ellos tomaron. ¿Por qué? porque están en un trono de autoridad. Y eso les permite tomar decisiones. Y tú dices, hijos, por eso me caen gordas los políticos. Tranquilo, no levantes el dedo a apuntar, porque quizás si le preguntamos a tus hijos, dirían, mi papá, que no nos lleva a Dios. Porque cada persona en autoridad tiene la influencia para llevar el cielo a su casa o traer el infierno a su casa. Hoy en día, naciones, gobiernos y gobernantes están tomando decisiones que nos muestra que se están postrando ante el trono de Satanás, hacia la influencia demoníaca. Lo vemos en la educación, en el entretenimiento. La otra vez estaba viendo un video. Hoy cada día más y más salen mujeres famosas, famosísimas, que llenan estadios. Y una de ellas están en un estadio y decían, no sé qué pasó, pero ella hizo esto con la mano y todas las primeras filas se fueron hacia atrás. Es una bruja conocida, pero llena estadios y los idolatran. Hay un hombre que se viste de demonio y que es muy famoso hoy en día. ¿Por qué? Porque la educación, el entretenimiento, la moda y la economía están marcados por dos cosas: la rebeldía a Dios y el quererse independizar de Dios. ¿Lo puedes ver? Y quedamos que eso era algo demoníaco. Demoníaco. Familias, matrimonios, individuos, déjame decirte que están en la misma situación. Cada persona en autoridad toma la decisión de ante quién se va a postrar. ¿Ante quién? Toma la decisión, me voy a postrar ante Dios y voy a traer el cielo a mi casa, o me voy a postrar ante Satanás y voy a traer el infierno a mi casa. La persona que está en el trono, o sea tú, va a ser llena del Espíritu Santo o de un espíritu demoníaco. La persona que está en el trono va a hacer avanzar el reino de Dios o el reino de Satanás. ¿Sabes cuál es el problema? Y algo que quiero que la iglesia despierte es que la iglesia ha estado dormida como Acab. Papás han estado dormidos como Acab, permitiendo que Jezabel gobierne y domine sobre la tierra. Permitiéndolo. Vamos a volver a Israel, a la historia. Al principio vimos que Israel se dividió en dos reinos. Uno se llamaba Israel, que era gobernado por la familia de Acab, y el otro era Judá. De repente tenían buenos reyes y de repente malos, pero Israel estaba en la calle. Mal gobierno tras mal gobierno, al grado que llega con Acab. Ahora, el trono de Israel fue creado para estar bajo la influencia y la autoridad de Dios. ¿Cierto o falso? Es el pueblo de Dios. Pero sucedió algo. La persona que estaba en el trono, que se llamaba ¿cómo? Acab. Se llamaba Acab, acuérdense, Acab. Se rindió ante el trono equivocado. Y al rendirse ante el trono equivocado, le dio la autoridad a Satanás para destruir todo Israel. Trajo, en pocas palabras, la decisión de Acab. La decisión de Acab de hacerse hacia el reino de Satanás trajo destrucción y la cultura del infierno a Israel. ¿Qué es lo que Acab debería de haber hecho? Fíjate bien, lo leímos en Deuteronomio 11 la semana antepasada. Acab debió haber obedecido y ser fiel a Dios y su palabra, pero Acab no quiso. Desde que escogió hasta con quien se casaba. Y entonces todo el pueblo estaba confundido. Vamos a leer cómo estaba confundido. Primera Reyes 18, 20, 21, perdón. Dice: Elías se presentó ante el pueblo de Israel y dijo: ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? ¿Qué quiere decir? Que decían: lo de Dios será verdad, será mentira, o será la vieja del otro día. Dice: si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. Se para este hombre y les dice: ¿por qué siguen dudando? Grábate esta pregunta, porque con esa vamos a terminar. Porque la última parte del versículo dijo: el pueblo no dijo ni una sola palabra. Considero que esta es la situación, la condición actual del pueblo de Dios. ¿Por qué lo digo? Por la indiferencia y tolerancia que mostramos ante la tormenta que se nos acerca. Te voy a poner un ejemplo. ¿Estás listo? Te hablé hace 3 semanas del caos en Canadá. ¿Se acuerdan? De una niña. Te leí del libro, que uno de los libros que estoy utilizando. Si me ponen un slide verde que está ahí. Pocos meses atrás, ya en Estados Unidos, ya no es Canadá, ya está unos metros más cerca, unos kilómetros más cerca. Se autorizó, se votó a favor de la ley SB 5595 en el estado de Washington. Uno de los estados con una de las ciudades más liberales en todo Estados Unidos, que es la ciudad de Seattle. Es una de las ciudades punta de lanza en abortos, en igualdad de género, en la agenda transexual. Se aprobó la ley SB 5595 hace unos meses. Esto está en la página, ahí puedes ver la página del gobierno de Washington. No me lo estoy inventando yo. ¿Qué dice la ley SB 5595? Dice que si tu hijo tiene disforia de género, vamos a hacer un alto ahí. ¿Qué es disforia de género? Disforia de género quiere decir que tu mente no está congruente con tu fisonomía. En otras palabras, hay una batalla. Yo me veo y me siento mujer, pero mi cuerpo tiene todas las características de hombre. Ahora, ¿no me crees? Pónganme, ahí está disforia de género. Esa definición no la inventé yo, no la inventó un cristiano. Esa la saqué de la página de Planned Parenthood. Para los que no lo saben, son la punta de lanza en abortos. El hombre sufre baños hormonales que lo hacen desarrollar sus características de hombre, y la mujer también. Y está diciendo: el hombre, el papá tiene que darle bloqueadores de la pubertad. Si es niño y quiere ser niña, tiene que bloquear lo masculino y darle lo femenino. Tiene que darle tratamiento hormonal y comenzar el proceso de cambio de sexo. Eso dice la ley. Si el padre no hace esto, el gobierno, ¿quién? El gobierno, que con su autoridad se postró ante un rey. Dice: el gobierno puede quitar a los padres sus derechos como padres, y el Estado los toma. Y tú dices: está muy lejos Seattle, Washington. No, Lo mismo dijeron cuando sucedió esto en Europa, en Canadá, y viene para acá. Días antes de que se votara esta ley, días antes. Ay, no, es que es bueno para los niños. Fíjate lo que hizo un estudio médico. No es un estudio cristiano, es secular. Apareció en la National Library of Medicine. Así se llama, no sé cómo se diga en español. Librería Nacional de Medicina, así se llama la revista. Hicieron un estudio, hicieron la siguiente pregunta en el estudio. Fíjate la pregunta: ¿abuso y maltrato provocan problemas de orientación sexual en la adultez? Si el niño recibió abuso sexual, si el niño o la niña recibieron abuso físico o violencia, ¿eso provoca un conflicto en cómo se ven? ¿Provoca disforia de género? Esa era la pregunta. Te voy a leer el primer párrafo del resultado del estudio publicado en la revista. Estudios epidemiológicos encontraron una relación directa entre el abuso físico y sexual, abandono y violencia durante la niñez y la sexualidad no heterosexual. En otras palabras, entre personas del mismo sexo. Encontraron lo mismo que yo encontré desde los 18 años que he sido líder de jóvenes y hasta el día de hoy que Dios me ha permitido dirigir personas. He visto una cantidad increíble de personas con disforia de género. Y sin falta te puedo decir que cada una de ellas tuvo una situación traumática en su niñez. Y a pesar de que el gobierno sabe eso, que su problema de cómo se ve viene de un trauma, el gobierno, en vez de tratar el trauma y decir antes de que hagan algo irreversible, vamos a llevarlos y ayudarlos, ¿sabes qué hizo el gobierno? Que les cambien el sexo. Que les cambien el sexo. Lo que sienten es más importante que lo que son. En vez de proporcionar apoyo y ayuda que necesitaban, el gobierno decidió hacerlo demoníaco y decir: lo correcto es que cambies de sexo, es que un niño decida qué es lo que quiere ser. Volvamos a la historia. Primera de Reyes 20. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Para que lo sepas, el monte Carmelo era considerado el trono de Baal. Era un lugar alto donde los sacerdotes iban y conectaban con Satanás mismo, con Baal. Y de ahí obtenían su fuerza para gobernar. Era el lugar de reunión con los espíritus malignos. Y ahí fue Elías a buscar pleito. Guiado por el Espíritu Santo les dijo: nos vemos en el monte Carmelo, ahí donde está su fuente de autoridad. Dijo Elías, se presentó ante el pueblo después de decirles esto y les dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo ni una sola palabra. Elías dejó algo bien claro, iglesia: ¿es blanco o es negro? No hay grises. No debe de haber indecisión. No, es que si hay cosas que me hacen sentido y pues yo no soy ni tan duro, pero pues tampoco permisivo. Yo estoy ahí en medio. ¿Sabes cómo se llama eso? Sincretismo. Tratar de reconciliar lo que Dios ama con lo que Dios aborrece. ¿Te acuerdas? No hay puntos medios. ¿Es algo bueno o es malo? No es poquito bueno. ¿Es algo bueno? ¿Es algo santo o es algo demoníaco? ¿Produce vida o produce muerte? Así de sencillo. No hay puntos medios. El pueblo aún así se quedó callado. Entonces, versículo 22, Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas, y por si no lo sabes, otros 400 de acera. Y dice: tráiganos dos novillos, que escojan ellos uno, lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, de Baal, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Oh, está bueno el espectáculo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, 850, escojan uno de los novillos y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal, versículo 26, tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, responde, nos gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. ¿Quién respondió? Versículo 27, al mediodía Elías comenzó a burlarse, era de Juárez. Se paró enfrente de ellos y les dijo: griten más fuerte, seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado de viaje o en el baño. A lo mejor se ha quedado dormido y no ha despertado. Comenzaron entonces a gritar más fuerte, y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y lanzas hasta que quedaron bañados en sangre. Pasó el mediodía y le siguieron hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Y luego siguió Elías. Versículo 30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Y así lo hicieron. Y como estaba en ruinas el altar del Señor, Elías reparó el altar. Este trono fue dado a Baal, y parecía que el trono de Dios estaba destruido. Y eran uno contra 850, más un ejército, más un rey y una reina. Estaba totalmente todo en contra de Elías, pero Elías tenía a Dios y reparó el altar. Iglesia, es nuestro tiempo que reparemos el altar de Dios. Elías lo reparó, con las piedras construyó un altar en honor al Señor, y alrededor cavó una zanja en la que cabían dos sets de semillas. Colocó la leña y descuartizó al novillo. Puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen el agua cuatro cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo. Les echó mucha agua. Háganlo una vez más, les ordenó, y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. Oró, no fue y peleó, oró. Porque él reconoció: nuestra guerra no es contra personas. Le dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y estás haciendo que su corazón se vuelva a ti. Elías reconstruyó el altar, el trono de Dios, y le dijo: Señor, esto es tuyo. Siguiente versículo, versículo 38. En ese momento, ¿cuándo? Cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña y las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la sangre, de la zanja, perdón. Cuando vieron esto, todos se postraron, se les acabó la duda y exclamaron: el Señor es Dios. El Señor es Dios. Luego Elías ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo de Quizón, y ahí los ejecutó. Ahí los mató. Y ahí termina nuestra historia del día de hoy. Hoy quiero terminar diciéndote que necesitamos hombres y mujeres valientes, llenos del Espíritu Santo, que se paren frente a la maldad y oren y adoren al Señor. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es espiritual. Papá y mamá, pónganme la imagen del que está decidiendo. Dios te dio autoridad sobre tu familia. ¿Bajo qué autoridad? ¿Bajo la autoridad de qué trono estás? ¿Bajo la autoridad de qué trono está tu vida? ¿Está tu familia? ¿Hasta quién estás rindiendo tu autoridad, tu reinado? Es tiempo de volver nuestro corazón a Dios. Hoy la pregunta para nosotros sigue siendo la misma. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Les dijo Elías, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo van a seguir dudando si agradaran, si Dios está fuera de moda o no? ¿Hasta cuándo vas a seguir yendo de aquí para allá? Cuando se trata de tu placer, poniéndote bajo el reino de Satanás, y los domingos en la iglesia, oh, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos sin escoger su posición y seguir adelante? Iglesia, se acerca una tormenta y no podemos vivir en medio, no podemos vivir conciliando lo que Dios ama con lo que Dios aborrece. Hoy el llamado es: decide a quién vas a seguir, decide cómo vas a guiar a tu familia. Tú tienes esto en tu cabeza. Cada uno de ustedes son influencia en algún área. Vas a guiar lo que Dios te dio a lo demoníaco o a Dios. Elías lo dijo: no hay más opciones. Dejen de estar indecisos. ¿Por qué no cierras tus ojos? ¿Por qué no tomas un tiempo y permites que Dios te revele en tu corazón qué son las decisiones que has tomado incorrectamente como autoridad? Padre, yo te pido por cada hombre, cada mujer que tú has traído a este lugar para que tú le hablaras. Tu palabra es tan clara. No hay un punto medio.